Tu cámara está acá.
Esta es tu cámara.
Hola, ¿cómo estás? ¿Hartos aplausos?
Hay aplausos.
¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien.
Gracias por entender lo de la calefacción, porque...
¿Entender qué?
Espero que, no, que no te sufra...
Todo bien, hermano.
Bueno, tenemos acá un gran artista, una personalidad también que viene rankeando un montón, viene sacando muchísima música el 2020, ¿cómo te trató?
Regular. Ajá. Regular. Empecé muy bien, con un ánimo bien alto y con hartas ganas de hacer cosas, pero de repente me vi abrumado, como por la rutina y por todo lo que implicó la pandemia, lo que sigue implicando y lo que todavía no sabemos qué va a pasar. Terminó por agotarme en lo creativo y en lo artístico, y me encontré además con... En eso, si quieres, podemos profundizar después, si quieres alcanza. Pero hubo un disco que no sé si me censuraron,
no,
pero me obligaron a bajarlo.
¿En serio?
Sí. Por lo tanto, en el 2020 rehice ese disco, me dediqué a rehacer ese disco porque no... No podía... No
¿Puedes sacarlo ahora también?
Sí. Ah, como que estuviera rapeando.
Estás rapeando.
A ver.
Yao.
Ahora sí.
Ya, sí, es que igual como es dinámico, es mejor así. Ya, pues te decía que un disco que me obligaron a bajar, entonces durante el 2020 como que lo tuve que rehacer. Y me quedé creativamente un poco ahogado y estancado ahí. No hice muchas más cosas.
¿Pero por qué? ¿Podemos profundizar eso un poco? ¿Por qué? ¿Cómo bueno, es eso?
El noviembre de 2019, octubre de 2019, empieza en Chile el estallido social.
Claro.
Junto con eso empiezan las marchas, las protestas, y empieza también a haber un despertar, al menos en la sensación de que hay, de que existe un despertar, y la gente empezó a compartir mucha música, mucho arte, muchas expresiones artísticas de todo tipo. Tuviste como se convirtió en un fenómeno mundial lo que hicieron las tesis y así otras cosas más. Entonces la gente estaba ávida de arte y de cultura, porque es cuando más se necesita,
por supuesto,
en momentos como ese. Y la gente descubrió o redescubrió una canción que yo había publicado el año 2012, que la escribí el 2011 y la publiqué el 2012, y estaba en internet hace mucho tiempo. Y esa canción habla de problemas sociales y de cosas así, pero fue no fue una profecía ni nada, si esta cosa viene pasando hace mucho tiempo en Chile,
por supuesto.
Y la gente empezó a compartir mucho esa canción. Y un día alguien, un seguidor, me escribe y me dice: oye, Sebla, ¿por qué esta canción ya no está más en Spotify? Y yo: ¿cómo que no está más, Juan? Si la acabo de compartir, de la historia de alguien. Y efectivamente, pues me mandó un link y salía el tracklist del disco.
¿El disco?
Y ese tema aparecía como con otro colorcito, como que no le podía dar clic.
No te puedo creer.
Ah, sí. Y bueno, después pregunté qué pasó con eso, le pregunté primero a mi distribuidora. No obtuve respuesta, le volví a preguntar, pasaron varios días y después censuraron otra canción, o sea, no sé, bloquearon otra canción del mismo disco. Y entre medio se me contactó una fundación que se llama Datos Protegidos, y me dijeron que estaba pasando no solo conmigo, sino que con varios artistas más.
¡Qué bárbaro!
Y de hecho me invitaron a viajar a Chile para una charla y todo, porque se iba a hacer una exposición de esto que estaba pasando. La fundación, junto con alguien de los derechos... de derechos humanos, de derechos de...
¿De autor? No.
Algo así. No recuerdo ahora el término técnico, pero sí, tenía que ver con eso. Era una exposición importante, venía alguien de fuera. Y me invitaron, pero era así como... La charla era el viernes y me avisaron el jueves. No podía viajar tan encima. Bueno, resumiendo, porque lo estoy haciendo bastante extenso... Pasaron 2 semanas y me responde desde la distribuidora la respuesta desde Spotify, y la respuesta de Spotify era una solicitud de que yo diera de baja por parte del dueño de los copyrights de la canción, de un sample en particular.
¿De un sample?
Sí.
O sea, como que te habían censurado por copyright, no por otra cosa.
Claro, o sea, el tipo hizo una...
Una declaración, sí.
Sí, dijo: hey.
Una denuncia.
Una denuncia, exacto.
Claro.
Estoy corto de palabras, hermano,
hoy día.
Dale. Entonces va y dice, denuncia una canción que se llama El Vaso Medio Roto, que no es ni El Lamento del Pueblo, que es la primera canción de la que te hablé, ni la segunda, pero sí está en el mismo disco. Y le digo: mira, hermano, la verdad es que sí. O sea, es evidente el sample, yo en ese momento no tenía nociones del 2011 de cómo funcionaba el sistema de rastreo que tenemos hoy día para,
sí, claro,
detectar todo esto. Entonces Le dije, era imposible zafar. Le dije, sí, es cierto. Te ofrezco darte todas las regalías que ha generado la canción desde que la publiqué hasta ahora. Luego la quito y dejo el disco como está. No, me dijo, no quiero plata, quiero que quites el disco. Y Spotify dijo, bueno, si no llegan a un acuerdo ustedes por fuera, tenemos que intervenir y te metemos un strike. Y a diferencia de YouTube, en Spotify te dan, son dos strikes y te cierran la cuenta. Y a diferencia de YouTube, tú no te puedes cambiar como el nombre artístico para hacerte otro canal en,
claro,
Spotify.
Claro, claro.
Así que me vi más contra la espada y la pared y le dije al loco, bueno, lo quito. Y hablé con la distribuidora y le dije, ya, saquemos.
¿Sacrió? ¡Qué bárbaro!
Y sí, sí, lo sacamos.
¿Tienes que hacer el disco de vuelta?
Y lo hice de nuevo. Hice la canción de nuevo. Esa misma canción y con los mismos featuring que todos estaban ahí apañando a full.
Más que te dieron un espaldarazo,
sí,
también, ¿no? Un respaldo,
sí,
grande. Porque...
Pero ahí me los pasé por el pico porque igual a los dueños del copyright, porque hice lo mismo, pero lo toqué de nuevo nomás, po. Pero es lo mismo. Y ahí ya no me puedo jugar, po. ¿Cachai?
Qué loco.
Sí,
es muy, muy una experiencia. Nunca había escuchado esto, que tenés que hacer un disco de vuelta y que hagas hecho lo mismo.
Taylor Swift está pasando por algo similar y está haciendo exactamente lo mismo. Pero la diferencia es que, bueno, ahí podemos profundizar, yo creo, en otro programa. Sí. ¿Sí? Pero lo que está haciendo ella es grabar de nuevo porque los masters no le pertenecen a ella. ¿Cachai?
Sí, onda, claro.
La sesión en el estudio, el ingeniero que trabajó ese día, los músicos de sesión que estuvieron. Y está haciendo los masters de nuevo de unos discos antiguos. Y suenan igual, hermano. Y suenan exactamente igual, pero son otros masters.
Qué bárbaro.
Y una cosa ya que pasa...
Hoy
como...
sí puede, hoy podemos,
claro,
hacer eso también, claro, por supuesto.
Y suena exactamente igual, hermano, pero es otra grabación, es otro máster y le pertenece. Entonces ella sí podría negociar mejor. Lo mío es diferente igual porque yo rehice el disco sin querer sonar igual porque sabía que no lo iba a conseguir. Y porque tenía que quitar los samples.
Claro.
Así que lo hice de nuevo pensando en que sonara distinto, que tuviera una alma nueva, pero que permaneciera el espíritu esencial de la obra. Y eso, yo creo que balancear esas cosas fue lo más difícil. Así que está disponible.
Qué cansador, ¿no?
Sí.
Cuéntame dónde está disponible.
Sí, está disponible en todas las plataformas digitales para que ustedes lo puedan escuchar, descargar, streamear y todo lo que ustedes quieran. Sí, Reckon for a Drink, por supuesto.
Ahí está.
No, esa palabrería como de publicidad, uno ya se la aprende.
Marketing.
Sí, se la aprende de memoria y le sale bien fluida. Pero se llama RFD2, que es como Reckon for a Drink 2, ¿cierto? La segunda parte. Tiene las mismas canciones y un par de cositas nuevas.
Entonces tu 2020 fue dedicado a rehacerte, rearmarte, rehacerte.
Sí, paradójico, porque el 2019 publiqué el Reinviento, que fue el disco que yo quería lanzar y que no pude por la revuelta social en Chile en noviembre y por la pandemia.
Claro. Bueno, ¿y cómo ves este 2021?
Puta, lo empecé como las weas, hermano, pero... pero en términos personales, no, claro. No es algo que voy a comentar acá. Pero tengo un proyecto caminando, en realidad tengo varios proyectos caminando y van todos bien, bien, bien bonitos. Tengo que ajustar algunas cosas, terminar de grabar algunas más y el 2021 tengo un disco nuevo, por lo menos, y si no, tres.
Wow, pero, ¿cómo es eso, un disco nuevo, tres?
Porque estuve trabajando todo este año. Bueno.
O sea, todo este año estuviste... laburando dentro del estudio.
Sí, po.
¿Vos solo trabajás o trabajás con equipo?
Tenemos... dependiendo, porque mira, por ejemplo, ahora son dos proyectos de los que te estoy hablando. Uno que es un disco que primero iba a ser un EP y ahora va a ser un disco. Y siempre ahí colaboro generalmente con el Daniel Miranda, que es el guitarrista y compositor con el que vengo trabajando desde el 2012 más o menos. Y algunos músicos a los que llamo a veces, por ejemplo el Nico Cataneo de acá, de Chile igual el Valentino Baos, pero para cosas puntuales. Pero sin embargo, además hay otro proyecto que estoy haciendo con el Daniel Miranda, los dos, que ahí sí vamos los dos juntos, donde también vamos a invitar a otras personas, pero ese es un proyecto de los dos.
Claro.
Y hay una tercera cosa que es un proyecto mío, que es de instrumentales, que sí lo quiero hacer solo. Pero ese no tiene prisa, entonces no sé si lo saque este año o no.
Claro,
pero
no tiene fecha todavía.
Claro. Pero el EP, bueno, el disco que iba a ser EP primero, ese sí fijo sale este año porque lo planeo terminar ahora en febrero.
¿Tienes una distribuidora? ¿No? ¿Con quién trabajas?
Trabajo con OneRPM y con Empire. Dependiendo del proyecto ahí, lo que me acomode y lo que me quede mejor, distribuyo con uno o con otro.
Ah,
y también tengo la mía propia, que se llama Nahual Rage, están todos invitados ahí a... a conocerlo. Nosotros subimos material ahí de la gente que esté interesada y que no tenga como experiencia ni los contactos, porque de repente también te cobran comisiones muy altas o te cobran membresías muy altas que no, al final no son una inversión, sino que se transforma en un gasto. Tú subís una canción y tenés 100 reproducciones en un mes y tenés que pagar $10 mensuales, no, es absurdo. Entonces nosotros hacemos un modelo de como de negocio más que nada para que el artista se beneficie. Nosotros cubrimos los gastos nomás de las comisiones que cobra PayPal y ese tipo de cosas, nada más.
Bueno, entonces pero es un trabajás independiente en un punto, o sea, estás uh-huh. con un distribuidor, pero vos sos tu propio
sí.
tu propio editor.
Sí.
Genial. ¿Y eso te sí. funciona? ¿Te funciona acá y en Chile también? ¿En Chile cómo te
sí, lanzás? Con OneRPM hicimos el trabajo, o sea, empecé a trabajar con ellos cuando yo ya vivía acá. Y allá siempre...
Mis amigos, un saludo para Silvi.
Sí, ¿eh? Sí.
Picoloto, Silvi, un saludo grande acá. Hace rato que no nos vemos, pero feliz año.
Ah, mira. Sí, yo tampoco la veo de hace... Bueno, en fin. Y sí se lleva bien, hermano, pero tú tenés que saber también, pues es súper agotador. Llevar todas las cosas solo, estar a cargo de todo y que todo ande bien, es como bastante...
Viste que eso por ahí a veces el público no lo sabe.
No.
Viste que eso a veces el público no lo sabe. Y es bueno... Este es un buen momento, me parece, de una charla, de una entrevista, donde poder contarlo también, claro. para que la gente sepa también que el artista no es solo el hacedor de canciones o de hits o de música o lo que sea, sino también es su propia fábrica, su propio jefe, su propio empleado,
su propio manager. Sí, pues, cuando tenés que coordinar todas las cosas. O sea, imagínate el trabajo de hacer un disco para una sola persona, que hacer los instrumentales, escribir la canción, componer la canción, editarla, grabarla, qué sé yo, mezcla, máster, producir, llamar al que, oye Dani, quiero una guitarra, y el Dani la graba y tú tenés que ver dónde van, o si no, oh, no quedaron bien, grábate otra.
Sí.
Y luego tenés que buscar al diseñador apropiado y negociar también, y por supuesto pagarle lo que vale su trabajo y tener claro que tenés que pagarle.
Claro.
Porque hay gente que cree que estas cosas se regatean y no es así.
Pero me encanta que estemos esto también compartiéndolo, porque es una forma nueva, es como un poquito desnudarnos nosotros, o sea, salir de la parte de artista y mostrar que hay un tipo que atrae, que uno es un tipo también trabajando en todos estos aspectos.
Claro.
En todos estos frentes que hay que son un montón y que hay que llevarlos a todos.
Sí, pues a mí me encanta hacer eso igual, como desnudar un poco lo que es el trabajo, porque tú, como bien dices, la gente lo que ve es el resultado final.
Claro.
Y muchas veces la gente, yo hablo de la gente como un ente así súper abstracto, pero yo creo que se entiende a lo que me refiero. No sé, tú subís un video a YouTube y la gente, la wea mala, o la wea, o muérete, así. Y ya, y vieron 10 segundos del video o de la canción o lo que sea. Y tú ya... Los
famosos haters.
Claro, pero llega un momento en que tú decís, no importa. O hay un ejercicio que yo hago, que se lo recomiendo a todos los que les afecte esto. Cuando vean un comentario así de hater y de mala onda, vayan al perfil de esa persona. Y ahí se les va a quitar al tiro el...
Totalmente.
Sí, se les quita el tiro lo importante. Pero te decía que, claro, te putean, te ofenden o te insultan o menosprecian lo que tú haces, y no es solamente lo que está ahí, sino que todo el trabajo que hay detrás, hermano, las horas de trasnoche, de corregir una sílaba una y otra vez, y la instrumental, y que no quedó bien, y que la toma está mal, no, y que volver a grabar.
Pero horas y horas.
Todo eso, y solo en lo musical, también está todo lo otro que estábamos hablando.
Administrativo. Claro.
Todo lo que es el marketing, la promoción, el programar el lanzamiento que no coincida con otro, calendarizarlo. Mientras así el tema, preparar el video para que salga en el mismo día, hermano, es manso weo y súper cansador. Venía hablando en el Uber con el loco de esa wea, chistoso, igual. Buena onda el compadre. Saludo para el César.
Ahí está.
Sí.
Bueno, y tenés, yo diría que ahora pasemos, hagamos un pequeño interludio. Y seguimos charlando, pero me gustaría que presentes lo que vamos a ver ahora, que es material tuyo nuevo. ¿Cómo lo presentarías?
Lo presentaría como el primer single de mi próximo LP, que aún no tiene nombre. Y le diría que lo disfruten mucho nomás. Se llama Pau.
Arriba entonces. Cela de En Encuentro Urbano por Campo VIP.